Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, a la nueva edición de Todo Ciclismo, y estamos muy completitos en el programa con Paco Fran. Muy buenas, Paco.
Hola, buenas tardes.
¿Has hecho bici este fin de semana?
He hecho de todo.
¿Bici y caminar?
Sí, caminar nada.
Muy buenas, Carlos.
Buenas tardes.
¿Tú qué has hecho?
Pues de todo un poco, pero bici, hay que hacer un poco, si no se pierde las buenas costumbres.
Desde luego. Y Chevy, yo no te he visto con la bici, no sé si has hecho algo.
Pues mira, con la voz que tengo creo que te puedes imaginar lo que estaba haciendo.
Vale, no hay más preguntas.
Automovilista, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Como siempre, comenzamos con las noticias de la comunidad, con nuestro enviado Jaime Pérez.
Se disputó la Semana Ciclista Valenciana Féminas, donde se impuso Clara Koppenburg del equipo Rotor Team, siendo segunda Soraya Paladín del Cipollini. La mejor valenciana fue Cristina Martínez del equipo Vizcaya. También se disputó la BTT de Cofrentes, donde se ha impuesto David Martínez del Gobi. Y en féminas, Susan Clark. El próximo fin de semana se disputará la Interclubs de Villena, la Vuelta de Cadetes en Gandía y las BTT de Chelva, de Benigánim, de Crevillent y la Vuelta a la Marina en Parcel.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Por cierto, el BTT de Chelva que comentaba Jaime, yo he ido varias veces a verlo y es bastante espectacular. Un circuito allí bajando por rocas y todo eso, que está bastante curioso. Yo igual me animo y todo. Chevy, ¿tú qué?
Yo que sí me voy a animar a hacer...
¿A bajar por allí con la bici o a verlo?
No. A bajar seguro que no. A verlo puede. A bajarlo... no tengo yo cuerpo para eso.
Bueno, ¿qué noticias internacionales nos traes?
Pues nada, ya han empezado las vueltas típicas de febrero. Empezamos... pues un repaso de la vuelta de lo que ha sido la vuelta del Algarve, con la victoria del esloveno Tadej Pogačar, o Pogačar, o Pogačar, cada uno. Bueno, un chaval de 20 años que ha ganado, pertenece al UAE Team Emirates. Y bueno, nuestro representante español, Enric Mas, ha sido tercero a 25 segundos, solo por detrás de los cocos, diríamos Wouter Poels, que ha quedado justo por delante de él. Eso lo que respecta al Tour del Algarve. Luego tenemos el Tour de los Emiratos, que aún está corriéndose, en cuyo primer líder ha sido Primo Roglic, que se ha puesto líder gracias a una contrarreloj por equipos, en la que su equipo, el Jumbo, reventó el crono, 16 minutos para 16 kilómetros, exagerado, 16:40 y tantos. Y bueno, Sunweb, el equipo de Dumoulin y... Queda 7 segundos, Nibali a 9, el equipo de Nibali, por supuesto, y Sky, el Super Sky, quedó a 14 segundos del equipo. Ya vemos aquí cómo empiezan a salir los cocos. Roglic demostrando que la contrarreloj es uno de sus puntos fuertes y que, bueno, cara al Tour de Francia será muy interesante. Y acabaremos con la Vuelta a Andalucía, en la que se ha impuesto el danés Fuglsang, justo por delante de Jon Izagirre otra vez. Jon Izagirre quedó aquí en la vuelta a la comunidad, quedó bueno, ganó la vuelta a la comunidad.
Quedó bien, ¿no?
Quedó muy bien. Y justo 7 segundos le han separado de la victoria, y Steven Kruiswijk, 11 segundos. Adam Yates, que ha sido, bueno, que dejó una grandísima etapa en la etapa reina de esta vuelta, quedó a 57 segundos, pero ya vemos, hizo un gran entrenamiento de calidad aquel día. Una vuelta marcada también un poco por bueno, como roban 12 bicicletas del Vital Concept, un equipo francés. Y como en Sanlúcar de Barrameda, voy a decir energúmenos, por poner un calificativo suave, tiran unas latas de aceite o tiran aceite en una rotonda, lo cual fantástico, en plan disturbio para...
¿Pero y hubo caídas ahí o cómo?
No, consiguieron solucionarlo antes de que pasara el pelotón, pero claro, queda ahí el hecho.
Y el robo de las bicicletas, le tuvieron que prestar
bicicletas. Sí, correcto, los demás equipos se volcaron con el Vital Concept y le prestaron bicicletas el resto de los equipos para que pudiera acabar la vuelta, y de hecho la acabó.
Y la acabó con otras, no las han recuperado.
Con
las
bicicletas
originales
de otros equipos, claro.
Oye, habrá que estar atentos a lo que hablamos luego con las bicicletas de segunda mano, porque si han robado 12 en algún sitio tienen que ir.
Sí, ya. y en Majadahonda últimamente, etcétera.
Vaya, pues no está menudo elemento. Por cierto, no sé si habéis visto la noticia, a mí me ha llamado la atención que hoy he visto que Rotor ha sacado un grupo de un plato y 13 velocidades en plan piñones del 10 al 46 y cambio hidráulico. Es un cambio hidráulico. No sé cómo es eso. Tengo ganas de que alguien me explique exactamente, porque al final la cadena va a ir muy cruzada en los extremos también, con un solo plato, ¿no? Paco, tú que eres un tío técnico.
Bueno, sabes que últimamente se está... No, luego también hablaremos, cuando comentemos lo de las bicis de montaña, de que los ejes de las máquinas están empezando a cambiar. Es decir, en las máquinas de montaña están investigando hacer los ejes un poco más largos para darle mayor seguridad y equilibrio a la bici. Entonces, claro, será para bicicletas de nuevo cuño con un poco más de anchura de eje, donde ya caben las 13 coronas.
Sí, pero ¿no te parece demasiado cruce de cadena? ¿O eso estará solucionado y no?
Se soluciona con el plato. El plato es que el diente es un diente especial. Es un diente muy caro, que está preparado para que la cadena, en caso de ir cruzada, pues no se salga. O sea, el cruce de cadena no es problema. El problema es que se salga. Entonces, si impides que se salga, pues a pedalear.
Vale. ¿Alguna noticia más, Chevy?
Por ahora, ninguna más.
Pues la semana que viene continuamos con las noticias internacionales.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y ya hemos hablado con él, con nuestro primer invitado, hemos hablado ya unas cuantas veces, nos fue contando, para que todo el mundo ponerlo en antecedentes, él inició una especie de vuelta a España en bicicleta plegable en favor de una enfermedad de estas raras, se llama fibrosis quística, y nos ha ido contando varias etapas. Juan Meira, con su proyecto Dos Plegados, hoy está con nosotros porque ya ha terminado. Juan, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, ¿qué tal?
Muy buenas. Lo primero de todo, ¿cuántos días ha sido el proyecto de dar la vuelta a España en bicicleta plegable?
Pues hemos tenido 136 días de pedaleo.
136 días, ¿y cuántos días de lluvia?
Pues menos de los que me imaginaba al comienzo, la verdad, porque no nos ha llovido mucho, el tiempo ha sido bastante bueno. Nos llovió bastante por Galicia, que bueno, allí incluso nos nevó y nos granizó. Pero es verdad que luego han sido días muy puntuales los que nos ha llovido. Así que no es lo más destacable. Sí, frío, hemos pasado mucho frío.
¿Habéis sido dos personas todo el recorrido?
Bueno, yo he estado todo el recorrido y luego el primer trayecto desde Jerez a Santiago. Íbamos pedaleando otro chico más en bicicleta plegable y otro chico en una handbike, porque tiene una amputación de una pierna y fue todo el tiempo con una bici de esa de mano. Y el resto del viaje, pues incluso con el perro también, que hemos ido, tenemos un perrito que también ha venido gran parte del viaje en la parte delantera de mi bici plegable.
Yo tengo ganas de preguntarte una cosa, Juan, porque yo en muchos círculos ciclistas he escuchado a gente decir que no era posible subir los puertos que había subido con esa bici, que eso era un trucaje.
Por suerte lo tenemos grabado, está en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Dos Plegados, podéis ver toda la subida a los puertos de montaña, y me creo que cree esa controversia, porque ahí yo hago una diferencia entre los puertos de montaña de la vuelta y los puertos de montaña que te encuentras en un trayecto normal, ¿no? En una nacional o algo así. Y efectivamente hay puertos de montaña, no sé, bueno, el que más destaco yo siempre, como me lo habréis escuchado más veces, que es el Angliru. El Angliru creo que son 14 kilómetros, de los cuales los últimos siete eran una auténtica locura. Y nosotros tardamos en subir eso pues unas 4 horas y media. Por la noche.
¿Y para bajarlo? ¿Para bajarlo eso, con el Angliru, con una bicicleta plegable?
Pues mira, te digo que mi bicicleta, he tenido problemas al bajar los puertos, porque al tener la rueda tan pequeña y abusar tanto de los frenos, se calentaba mucho la rueda y reventaba.
No es que le pasara a cualquier bicicleta, vamos, un puerto así, 14 kilómetros tan empinados.
Pues me alegra que me lo digas, porque yo creía ya que era problema de mi bici. Para bajarlo con mucho cuidado, la verdad, porque ahí te das cuenta en la bajada de lo que has subido. rampas de vértigo, que yo además padezco de eso, ¿no? Padezco un poco vértigo, y el piso, por ejemplo, subiendo el Anguilu, el ayuntamiento nos dijo días antes que no íbamos a poder subir porque había mucha nieve y había la tierra, se había puesto toda la carretera perdida, pero habían concedido a una empresa una obra arriba y iban unas máquinas quita de nieve delante nuestra prácticamente. Entonces el suelo estaba además un poco resbaladizo y en la bajada fue bastante peligrosa.
Pero os tendríais que bajar muchas veces de la bicicleta y volveros a subir en esos rampones, también sería un show, ¿no?
Ahí es donde yo creo que el llevar la bici plegable con las ruedas pequeñitas nos ha dado esa ventaja, porque yo no sé cuántas veces pusimos el pie en el suelo subiéndolo, pero luego el arrancar parecía que era incluso más complicado que el pedalear. Y bueno, le dábamos unos zapatazos a la bicicleta increíble, a los pedales, para poder arrancar. Y en la rampa esa gigantesca, que recuerdo que me hicisteis mención antes de salir a hacer la ruta, no recuerdo el nombre, la rampa que tiene arriba...
La cueña de las cabras, esa.
Sí, que tiene una...
El 23 una, llega en un punto...
Es sí. Una foto de contador arriba, en la curva, y en esa rampa recuerdo que, bueno, fue algo abismal, esa subida te sentías ahí tan vendido a una altitud tan grande, soplaba un poco de brisa, además era bastante, incluso para la gente que nos acompañaba andando, le daba vértigo, ¿sabes? Era una sensación bastante brutal.
Y con esos niveles de esfuerzo, porque al final tú llevabas peso y tal, ¿no teníais problemas físicos incluso después de las rodillas, cuádriceps, incluso malestar del cuerpo?
Supongo que sí. A ver, es que también yo diferencio mucho, porque el ciclista profesional o el ciclista que sale, que va buscando una cadencia y que va buscando, no sé, una serie de que hacer o sentir su cuerpo de una forma distinta en la bicicleta, pues entiendo yo que a la mínima, al mínimo chasquido de algún hueso, al mínimo dolor, al mínima, se preocupará. Nosotros cuando subimos el Angliru llevábamos ya pues prácticamente 2 meses durmiendo en suelo, pasando pues eso, frío, calor, al final lo de menos un poco es el pedaleo, ¿no? Y en la subida, pues evidentemente sí, para mí la parte de los aductores, los isquios y los psoas me han atacado bastante, pero al día siguiente volví otra vez a pedalear y parece como que el cuerpo es sabio, ¿no? Y muchas veces el límite no te crees que está más bajo, pero que va, ¿no? Creo que inclusive ni lo hemos encontrado pedaleando.
Juan, soy Paco Frank. Mira,
Hola, Paco.
En el tema que hablas de los dolores de piernas por la bici plegable, yo creo que la única variable que hay que cuidar siempre es la longitud de la biela. Si la longitud de la biela está en 170, 172, 168, y la altura del sillín es la correcta, nunca tendrás problemas de rodilla con una plegable. Para subir tendrás una ventaja, porque das más vueltas de rueda sin tanto esfuerzo. Y el único problema que tienes es el que has comentado, que bajando, como tienes la zapata del freno que roza demasiado sobre una superficie menor, una distancia menor, se calienta demasiado.
El calor es más.
Entonces,
en el mismo...
para hacer esos puertos con bici plegable, es aconsejable llevar frenos de disco. Con el freno de disco ese problema ya no lo tienes.
Yo recuerdo que cuando hablamos antes de salir y me hablabas de lo de las bielas, que sí, la verdad que seguramente pues nos hubiera venido muy bien tener esos cambios, esas modificaciones en nuestra bicicleta, pero al final hemos ido con lo puesto, ¿sabes? Lo único que le cambié fue el plato, le puse un plato de 39 dientes y tiene atrás un piñón que era de 15, y ese ha sido el desarrollo que hemos llevado nosotros para subir, era lo que había, que evidentemente pues nos hubiera venido mejor esas modificaciones, pero bueno, no hemos podido hacer otra cosa.
Juan, buenas tardes. En primer lugar, yo creo que enhorabuena porque en estos días, en estas jornadas, que no recuerdo si ha dicho 130 y tanto...
136 días.
136 días es para tener esfuerzo y tener más cosas. El tema de la alimentación, ¿cómo lo llevabais? Porque generalmente es complicado tantos días y siempre en cada sitio, en un lugar, pues para administrarse y para... tener un poco de reservas. ¿Esto cómo lo hacíais, cómo lo llevabais?
Sí, bueno, nosotros íbamos con con un pequeño camping gas, y todos los días nuestra alimentación pues ha estado la pasta, ha estado el cuscús, han estado el arroz un poco menos porque tardaba en hacerse, pero siempre hemos tenido ese complemento, ¿no?, de como alimento. Y nosotros pues al estar tanto, son 4 meses y medio al final de viaje, y conociendo todas las comunidades autónomas, ¿no?, y también hemos tenido muchas recepciones por ayuntamientos y por asociaciones que nos han ido abriendo sus brazos, no hemos dejado la oportunidad, no hemos dejado pasar la oportunidad de probar cosas típicas de los lugares. Entonces, en el tema alimenticio, es verdad que hemos ido un poco adaptándonos, siempre teniendo ahí esa reserva que nos daba el esfuerzo, ¿no?, que nos daba el empuje, ¿no?, para hacer unos esfuerzos físicos, sobre todo esos días, ¿sabes? Los días como los días de puertos de montaña, pues cuidábamos mucho el no pasarnos comiendo, el ligerito, el ir bien, ¿no?, al fin y al cabo. Pero es verdad que durante muchos otros días pues hemos ido más adaptándonos, ¿no?, al lugar y a lo que pues la gastronomía del sitio nos regalaba, ¿no?
Y en tantos escenarios que habrás visto, tantos puestas de sol, salidas, todo eso, ¿en qué punto te has puesto así con las manos abiertas, 360 grados, diciendo me encanta este proyecto que estoy haciendo?
Pues mira, ahí me da fuerte, porque yo soy una persona que disfruta mucho de esa sensación, ¿no? Yo creo que además que prueba la libertad de viajar en bicicleta, luego no quiere otra. Y es verdad que en el tema de los paisajes han habido algunos que me han sorprendido mucho, 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 mucho. Y recuerdo, en Aragón, que me sorprendió muchísimo las puestas de sol de allí, con el cielo rojo, 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 y parecía que iba a salir ardiendo, me sentía, y hacía frío, ¿sabes? Que era lo más impactante, ¿no? Que un cielo súper soleado azul, que ya estaba cayendo, y entre el desierto, bueno, por el desierto de los Monegros, que aquello fue verdaderamente impactante. Y luego en toda la parte de las sierras de... la verdad que las sierras de toda España, porque me he dado cuenta cuando fuimos por los picos de Europa y los lagos de Covadonga y eso, dije yo, o sea, qué paisaje más increíble. Pero luego por aquí, por Grazalema, que están al lado de mi casa prácticamente, sí, he visto unos paisajes también muy parecidos, ¿no? Donde realmente te compungen, ¿no? Te dices, ostras, qué grandiosidad, ¿no? Cómo la naturaleza nos regala estas visiones, ¿no? Así que en general me ha encantado España, pero sí es verdad que puedo destacar esos sitios como algo que verdaderamente han hecho que se me erizara la piel.
Y un par de puertos que hayas dicho, vaya carretera más bonita, me encanta este puerto para subirlo en bici, pocos coches, escenario increíble, ¿qué puertos destacarías así?
Mira, en los puertos de montaña yo hago una diferencia, de que lo que es pelear con un puerto de montaña donde evidentemente tienes que poner el pie en suelo, en mi caso, ¿no? Y sufrirlo desde el minuto uno, y luego los puertos en los que se disfruta. Los lagos de Covadonga, yo creo que es un puerto para disfrutarlo, donde la pendiente no es muy elevada. Muy bonito. Y luego disfruté mucho con Monte Oiz. La verdad que fue un puerto bastante chulo. Y la Covatilla me encantó. Pero porque te regalaban una carretera con sus curvas, con su buena pendiente y tal, pero además también unos paisajes preciosos. Y dándote cuenta de lo que estás ascendiendo, ¿no? El sentir la altitud gracias a tus piernas, ¿no? La verdad que también es algo muy, 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 muy impactante, ¿no?
Contador mismamente se puso en contacto contigo, ¿no?
Eso es un privilegio que hemos tenido nosotros. La verdad que fue genial. Contador nos hizo llegar una carta donde, bueno, decía que a través de su círculo se había hecho eco de nuestro proyecto, de que le parecía sorprendente que estuviéramos haciendo el viaje en bicicletas plegables, y que, pues muy agradecido porque los valores del ciclismo los estuviéramos llevando por tantísimos colegios y tantos sitios. Así que, bueno, nos quedamos sin palabras aquel día, y ahora mismo que me lo recuerda, pues vuelvo a pasar lo mismo. Es algo bastante importante para nosotros.
Bueno, recordamos que el viaje era un proyecto por la enfermedad rara, la fibrosis quística. ¿Qué has conseguido?
Pues mira, en lo personal, mi vida tiene mucho sentido habiendo hecho este proyecto, porque creo que hasta que uno no intenta mejorar un poquito su círculo, su sociedad, su luchar por una causa al final que entendía y sigo entendiendo como justa, que es la vida, pues verdaderamente no me he llegado a sentir persona hasta ahora, ¿no? ¿Qué he conseguido? Pues que se hable de fibrosicística. Inclusive antes de partir con la bicicleta, ya el proyecto era un éxito. A mí me gustaría, como hemos empezado, habéis empezado preguntándome, pero a mí me hubiera encantado empezar dando las gracias a vosotros por la visibilidad que le habéis dado a nuestro proyecto, porque verdaderamente era muy necesario y es muy necesario que se hablara para estas familias. No sabéis la cantidad de veces que me lo han agradecido y esas gracias tengo yo que extrapolarlas a vosotros. Así que de corazón, muchas gracias. Y lo que hemos conseguido, pues al final creo que ha sido darle un poco de esperanza. Cuando nosotros hemos notado tantísimo agradecimiento por parte de esta familia, al final lo que denota es que está más necesitada. Es una enfermedad que afecta a más de 3.000 personas en España, y 3.000 personas que son la mayoría jóvenes, porque al ser una enfermedad genética nacen con esa enfermedad. Ha sido muy bonito el que a través de la bicicleta y esta aventura y esto que nosotros sentimos, ¿no?, subiendo puertos de montaña o conociendo lugares, pues se haya podido hacer algo bueno. Y no lo hemos hecho nosotros solos, sino que lo hemos hecho con vuestra ayuda. Así que muchísimas gracias de corazón.
No, desde luego ha sido un súper proyectazo, Juan, y a mí me queda la duda ahora para el futuro. ¿Qué tienes pensado? Porque tú no puedes estarte quieto, ¿no?
Bueno, viajar en bicicleta seguro que viajaré, porque como decía antes, no, eso es algo que ya creo que va en mí. Y bueno, y es que soy feliz haciéndolo, que no es algo... A mí me gusta viajar con mi bici y pedalear, y bueno, ahora con los puertos de montaña, pues después de haber subido al cielo pedaleando, te sientes capaz de todo también. Supongo que sí, más viajes haremos con la bici, pero haremos mucho material. Muchos ayuntamientos nos han contactado por toda España, donde vamos a exponer nuestro proyecto. Hay un documental entre manos, en fin, hay mucho por hacer y estamos deseosos de hacerlo.
O sea que de este viaje vas a estar igual unos ciertos número de meses, pues dando conferencias, sacando documentales. Podemos incluso verte por Valencia en alguna ocasión aquí.
Pues a mí me encantaría ir a Valencia, además tengo allí muy buenos amigos. Estuvimos en el hospital de allí de la Fe, además, en Valencia, visitando a varios pacientes de fibrosis quística y estaré encantado de regresar por allí.
Bueno, Juan, pues como siempre, un placer escucharte. Ya sabes que te seguiremos y ya iremos viendo lo que vas montando por ahí para seguirte. ¿Te parece?
El placer es nuestro, de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias.
Gracias a ti y hasta otra.
Muchas gracias. Hasta luego.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Paco, hoy nos vienes a hablar, como siempre, ¿de qué?
Pues bueno, del auge que están tomando las bicicletas de montaña eléctricas. Es una cosa...
Eso no es un mito, es realidad.
No, es la realidad. Todo viene con un antecedente de hace pocos años, y es que había un deporte que era ir con la moto por las montañas y con los quads, y se están poniendo ya restricciones a que la gente vaya haciendo ruido por las montañas. Entonces, parte de los que tenían moto de montaña o quad, pues se han comprado una bici eléctrica, que prácticamente es una media moto, para poder ir donde querían ir de la manera más segura y una manera eficiente, porque la bicicleta de montaña, los que la practicáis sabéis que es bastante más dura, porque las rampas que te encuentras por ahí por los caminos de los montes, llenos de piedras, pues son rampas que superan muchas veces el 20%, con agujeros, con regueros, con todo. Entonces, claro, tienes que tener mucha fuerza, ¿eh? Y para hacer 40 kilómetros en montaña tienes que estar muy bien. Entonces, claro, como el mercado de las bicis se ha puesto las pilas, porque en el sector de la bici de montaña eléctrica había salvado ya el problema de la incertidumbre legal que hay sobre las bicicletas eléctricas de carretera, porque evidentemente tienen una limitación de 25 por hora, y bueno, pues oye, las de montaña, en principio, como no hay señales o no hay guardias por allí, pues resulta que tú puedes hacer lo que quieras. Normalmente salen con una limitación, sí, de fábrica.
Y no entrarían en esa limitación de que una moto no puede circular por un parque?
No, es que la moto está por dos motivos prohibida: por el ruido que hace y por la contaminación de los gases. La bicicleta eléctrica ni hace ruido ni tiene contaminación, por tanto es igual que una bici normal. Entonces, bueno, pues la tecnología se ha puesto las pilas en las bicicletas eléctricas, aprovechando el tema este de las montañas. Han pegado una mejora enorme en la tecnología de las bicis de montaña. Bici de montaña, yo soy aficionado a las bicis de carretera, tengo una de montaña, pero me descubro, me quito el sombrero de ver la ingeniería que lleva una bicicleta de montaña. Siempre han sido pioneras en el avance y en la investigación. Todas las mejoras que han sacado, luego se han trasladado al campo de la carretera.
Sí, la carretera va un poco en plan fósil, no queriendo adaptarse a los cambios.
Entonces, bueno, hay que ver el paso que dan. Alguien descubrió que una rueda de 26 pulgadas, pues estaba muy bien. Todo el mundo teníamos hace 10 años una bici de 6 pulgadas y de momento un señor descubrió que tienes que poner la rueda más grande. La gente dice, ¿pero por qué? Pues sí, alguien pensó que el confort para atravesar un camino lleno de piedras está en aumentar la relación entre la rueda y el bolo. Es decir, piensa solamente con un patinete e irte a una senda de esas.
No, imposible.
Claro, la primera piedra te tira en tierra. Entonces, claro, las ruedas de 29 se han impuesto, las de 27 y medio también, y bueno, hay toda una ingeniería metida en esto que hace que, bueno, que cada 10 que compran bicis de más de 2.000 euros, pues 7 son con eléctricas.
O sea, estás filtrando, a partir de 2.000 euros, todas las bicis que se compran, el 70% son eléctricas.
Sí, porque el que compra una bici para empezar a andar, pues se gasta 1.000, 1.500, 700 euros, y ahí, oye, pues el mercado todavía...
No, es que ni existirá igual el eléctrico en ese rango de precios.
No, la más barata creo que la saca de Caldón ahora con 1.500 euros.
Ah, va a sacar una...
Sí, pero bueno, con una suspensión solo y bueno, con tecnología justa, pero oye, tiene un motorcito de 250 vatios y tiene una batería de 7 amperios hora y con eso pues la gente sale por ahí ya, oye, sin grandes pretensiones. Pero tiene una bici eléctrica de montaña.
Pero decías, por ejemplo, antes que hay una cosa que en las bicicletas de montaña yo creo que el nivel de técnica que necesitas es mucho mayor que en bicicleta de carretera. Y eso la batería no te lo soluciona. No, como te encuentres una piedra, no, el tortazo...
Bueno, hombre, la gente que pasa a la bici eléctrica de montaña es gente...
Que ya viene, domina.
O de la moto de trial, la moto de trial de montaña, que es muy complicada de manejar, o de la bicicleta de carretera de montaña convencional. Claro, no se la compra cualquiera, porque una bicicleta que pesa 20 o 22 kilos, tienes que bajar con esa velocidad, tienes que tener destreza y fuerza y habilidad y técnica para bajar, si no, no la puedes manejar. Por eso se han puesto las pilas los fabricantes y las bicis son mucho más seguras. Han pasado a un ancho de eje un poco mayor, le ponen ya el eje pasante con rosca para que no se salga nunca y luego tienen...
¿Cómo? ¿El cierre de
el
las
cierre
ruedas?
De las dos ruedas
no
va
es...
roscado.
No, ah, va, no, 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 como no, en las bicicletas de carretera.
Eso,
¿no?
Eso pasó a la historia.
¿Ah, sí? ¿Porque es demasiado peligroso para
pues
soltar?
Porque en una rama te puedes desenganchar de la palomilla esa que hay y te puedes ir al suelo.
¿Y para arreglar los pinchazos hay que llevar siempre entonces una...?
Bueno, los pinchazos es otro mundo. La gente casi no pincha porque van todos con tu LRIDI, con un líquido. Es muy difícil. Además van a bajas presiones. Para aguantar una máquina de 20 o 22 kilos que se tira por una trialera, llevan presiones de un kilo, kilo y medio o dos kilos. Entonces, claro, vas de una forma mullida con dos suspensiones que son una maravilla de la técnica. Yo me descubro el pique que hay entre fabricantes de hacer sus máquinas con tipos de suspensión trasera. Cada uno ha inventado un sistema a cada cual más ingenioso. Es decir, hay quien lo ha puesto en vertical, hay quien lo ha puesto inclinado en un ángulo, hay quien es solidario con el cuadro. En fin, hay verdaderas maravillas para lograr una seguridad enorme con esas máquinas que pesan bajando a esa velocidad.
22 kilos, la verdad es que...
¿Se sigue trabajando el carbono o todo es aluminio?
Sí, bueno, de momento empezó con aluminio, pero claro, como la gente pide más y más y más, pues bueno, las grandes marcas de bicicletas ya empiezan a fabricar por lo menos uno de los tercios, o sea, el tercio trasero de la moto, de la bici, es,
la moto bici.
Es de carbono, y la parte de delante donde están las horquillas,
eso sigue siendo de aluminio.
Sigue siendo de aluminio.
Ah, sí, eso no.
Bueno, combinan el carbono con el aluminio, pero acabarán siendo totalmente de carbono, para ganarle un par de kilos.
Pero pedalear, siempre hay que pedalear, ¿verdad? Por mucho que tengan
sí,
motor, no hay opción de darle al puño, como
sí,
en las motos.
No tienen gatillo, tienes que pedalear. O sea, el motor normalmente tienen, las mejores tienen motor central. Y el motor central pues tiene un sensor de torque que hace fuerza a la vez que tú. Es decir, cuando tú haces fuerza ya también.
Sí, asiste al pedaleo. Sí, un asistente de pedaleo.
Asistencia, pero de la potencia. Claro. Entonces hay, incluso hay algunas de ellas que tienen cuatro sensores que te interpretan tu manera de hacer bicicleta para que el motor responda de la misma manera. Es decir, tienen un sensor de fuerza, de velocidad de giro y no me acuerdo de qué más, pero bueno, tienen cuatro sistemas para interpretarte tu manera de pedalear y se ajustan a ti. Además, todas ellas, las mejores, tienen una aplicación del móvil, que tú vas al móvil, conectas la máquina con tu móvil y por ahí programas el tipo de asistencia que quieres. Es decir, normalmente asisten...
Que asista desde, muy poco, depende de lo que tú
desde quieras. El 25% hasta 360%. Es decir, multiplican por 3,6 la fuerza que tú haces sobre el pedal en la posición más...
Eso redundará en durar la batería muchísimo más,
exactamente,
menos...
La batería con el modo... El eco, que se llama, pues oye, si tú tienes una fuerza y quieres que la máquina te ayude el doble, pues pones un eco, pones el 50% de asistencia y puedes hacer ciento y pico kilómetros con la bici de montaña.
Y has comentado antes, en las bicicletas de carretera o de ciudad eléctricas están limitadas de fábrica a 25 kilómetros por hora. Y has dicho que en mountain bike no están limitadas de ninguna forma.
No,
la asistencia.
En la asistencia salen todas limitadas a 25
todas,
por hora.
Aunque sea de mountain bike.
Sí, porque se interpreta que tú la necesitas para un espacio donde no debes correr más de 25, sino vas cuesta abajo. Porque por una senda nadie sube a 25
no,
por hora.
Es que... Entonces,
claro, normalmente no. Aunque se pueden deslimitar también, pero bueno, la gente...
¿Pero se deslimitan oficialmente o son
historias
de fuera de garantía?
Oficialmente no hay nada. Vale. Oficialmente la ley... Es una ley que tenemos hace muchos años, en la que la bicicleta eléctrica, pues bueno, te dice que tiene que tener 250 vatios de potencia nominal, lo cual, si la gente no sabe lo que es la potencia nominal, no sirve para nada. Porque la nominal no sirve para nada, porque en el momento que arrancas, llegan todas a 400 o 500 vatios. Es el pico. El pico no cuenta.
Sí.
Cuenta solamente la velocidad nominal. Y luego, 25 por hora... Tú puedes ir a más de 25 por hora y la máquina ya no asiste. Tienes que hacerlo con tus fuerzas.
Pero hace un corte, o sea, tú vas a 30, por ejemplo, en un llano. Imagínate en un llano. Tú vas a 30 por hora y ¿qué pasa? ¿Te hace un corte completo,
no,
100%?
No. Tú vas con ella normalmente.
Sí.
Y a partir de 25, si quieres correr más, esa energía la pones tú.
Vale, pero no para el motor.
No, el motor sigue hasta 25, te ayuda. Entonces, del 25 al 35, si quieres ir, esos 10 por hora lo haces tú. No te lo hace la máquina, pero hasta 25 te ayuda.
Bueno, pero pone su parte.
Bueno, sí, la gente lo que hace es, bueno, pues... ¿Para qué sirve la bici eléctrica de montaña? Pues a mucha gente, por eso se las compran, la tienen como segunda bici. ¿Por qué? Porque tienes poco tiempo para salir a la montaña. Tienes que salir de tu casa, del centro de Valencia, por ejemplo, a la Calderona, si tienes que ir...
Que la Calderona es, digamos, la zona de montaña que hay más cerca de Valencia.
Por decir algo, ¿no? Entonces, claro, si sales de casa hasta que llegas a la zona de Serra y empiezas con los caminos, has perdido una hora y media hasta llegar allí.
Que son 20 kilómetros o así.
Claro, 20 por hora. Entonces, claro, si luego tienes que tener una hora más allí, pues tu experiencia montañera te dura 3 horas. De otra manera sales, la pones a 25, por lo menos, oye, te ayuda. Y cuando llegas allí tienes el tiempo para hacer tu ejercicio. ¿Qué te permite? Pues subir muy arriba, unas pendientes enormes que antes sufrías una mañana para llegar arriba. Y ahora no, ahora en media hora estás arriba. Y luego ya lo que les gusta a la gente de la mountain bike es tirarse para abajo como cafres. Entonces, bueno, se tiran y esas bicis, cuando bajas hacia abajo, dominas el manillar igual, una vez en marcha, pesan un poco, pero bueno, como tienen suspensiones reforzadas, tienen frenos de disco reforzados, porque tienen... tiene cuatro pistones por freno de disco en la pinza. Y luego tiene el eje más grande. Tienen la llanta, ya no es la llanta habitual de las bicis de montaña. La llanta ya tiene 3 o 4 centímetros de anchura, la llanta. Con lo cual, la rueda que le pones ahí son casi 2,8 pulgadas de rueda y se comporta como una Fat.
Pues una bike de 29 pulgadas, con 2,8 de ancho.
Con el eje más grande, claro, es una moto segura, es para lanzarte con seguridad. Tú no puedes ir a bajar una energía de frenado de una máquina de 20 más un tío de 80. Si no tienes unos frenos buenos.
¿Y cuesta abajo no se recargan estas bicicletas? No.
No hay ninguna bicicleta
que se recargue en marcha.
En plan deportivo, como conocemos aquí, que se recarguen en marcha. Y tiene una explicación. Eso lo inventaron los alemanes, se hicieron la Bosch. Y la Bosch sí tiene un sistema para bicis urbanas o medio tal. Pues oye, tiene un sistema de un motor de freno. ¿Para quién sirve eso? Eso sirve para la gente que va con mochilas a hacer la Vuelta a España, por ejemplo. Tú metes las mochilas y tienes tu batería y vas por una carretera que tiene subidas y bajadas. Bueno, como no tienes prisa, en las bajadas pones el motor de freno, bajas a 12 o 15 por hora y cargas.
Y no frenas, simplemente baja además despacio la bici y va cargándose. Sí,
frenas y luego tienes ya energía para el siguiente, con lo cual puedes hacer 300 kilómetros hasta que llegas al punto tal.
¿Pero eso existe, eso que comentas?
Sí. Pero es que aquí en España no se venden. ¿Por qué no se venden? Una bici de estas no puede tener un motor de estos porque el motor ya pesa 3 kilos más, el motor de freno. Claro, si tú vas con una peña y te vas al Loronet, por ejemplo, y dices, voy a cargar mi batería bajando. Claro, los demás bajan a 40 o 50 y tú bajas a 15, cuando llegas a Nájera ya se han duchado.
Sí, efectivamente.
Entonces, ¿qué pintas ahí? Nada.
Paco, las innovaciones de la mountain bike están, digamos, progresando día a día. Desconozco el tema de la tija telescópica. ¿Es eléctrica? ¿No es eléctrica?
No, nada. De momento creo que no.
No.
No, la tija telescópica es la tija normal de los muelles hidráulicos. Pero sí que han cambiado, tienen mayor diámetro y tienen también un recorrido mayor. Antes teníamos un recorrido de 80 o 100 milímetros y ahora tienen 150 o 180.
¿Pero se adapta al peso?
Se adapta al peso, pero eso se programa en la misma vamos, con la bomba.
Con la regulación de dureza del hidráulico.
Las regulas tienen un máximo y un mínimo para que rebote menos y para que absorba una presión mayor.
Pero una bicicleta de estas, ¿cuánto podemos esperar que hacer de kilómetros en montaña?
Pues bueno, ahora hablaremos un poco de lo que se lleva por ahí en cuanto a motores y baterías. Los motores normalmente están ya superando los 60 newtons metro, que es el par motor, y llegan algunos hasta 90 y 120 newtons metro, que es una barbaridad, una barbaridad. Y luego las baterías, pues están haciendo, normalmente empezó la Bosch y la Yamaha haciendo baterías de 500 amperios hora, y ahora están ya haciendo pues ya de 700, 720. Con lo cual, tú puedes hacer en montaña a pleno rendimiento con estas baterías de 700, puedes hacer ya una hora y media.
Una hora y cuarto, digamos, dándole
a tope. Sí. Ahora mismo con lo que hay, pues oye, puedes hacer 40 minutos, 50 minutos.
Suena poco, dicho así, pero claro, nadie hace a tope esa hora, ¿no?
Es muchísimo. Luego,
¿El tiempo de recarga?
El tiempo de recarga es igual, va mejorando. Porque la tecnología de las baterías, con el electrolito que van inventando y que van separando para que no se caliente, pues el tiempo de recarga, normalmente las últimas baterías tienen una modalidad que es que con 45 o 50 minutos cargas el 80% de la batería.
Sí, con lo cual, un almuerzo.
Si llevas el cargador, te vas al almuerzo y haces el 80% en la primera hora. Luego
¿Pero el cargador cómo es? ¿Como el de un móvil o es también otro mostrenco de un kilo?
El cargador pesa medio kilo. Es como un móvil, pero ancho, que lleva su cable, pero que se puede llevar perfectamente en la mochila.
Como porque... los de portátil, digamos, como los fuentes de alimentación del portátil.
Tú ten en cuenta que el que va a la montaña con bici lleva una mochila y lleva de todo ahí. Lleva, bueno, de todo. Lleva el agua, hay quien lleva la agua por ahí. En fin, yo creo que es una ingeniería de motores. Ahora, toda la vida estuvo el motor Bosch, que es el tradicional, el alemán. Luego Yamaha, esos motores llevan 20 años trabajando, son los mejores, evidentemente, y le han salido competencia. Ahora ha salido una otra casa, que es la Broser, la Fazua, que hace motores más pequeñitos, que son las que integran las bicicletas de carretera, que son motores más pequeños, que tiene 60 newton solamente y una batería menor, para que la bicicleta de carretera parezca una bici de profesional. Es decir, en carretera se tiende al camuflaje. Es decir, el que vende bicicletas de carretera normalmente quiere que no parezca que va en bicicleta eléctrica, lo cual es engañarse a sí mismo, ¿no? Los de montaña no, montaña saben que llevan un pepino ahí enorme, bueno, y aquí estoy yo. Y se lanzan donde haga falta.
Pero entonces, los motores, digamos que hay dos marcas, tres de motores y de baterías, y todas las marcas de bicicletas usan los mismos.
No, hay cuatro o cinco, pero yo hablo de los punteros, ¿no? Los motores importantes son el Yamaha y el Bosch, son los mejores que hay. Y luego está el Shimano, que se ha tirado ruedo, Shimano hace de todo. Oye, si hacen bicicletas, yo hago motores. Y ha copiado del Yamaha, del Bosch y tal, y ha hecho un motor. El Fazua, que es alemán, pues ha copiado del Bosch. Y entonces yo creo que en el mundo de las bicicletas eléctricas de montaña, de élite, hay tres escuelas, fundamentalmente, y voy a hablar de las tres grandes escuelas de bicicleta, que es donde está el alto de gama. Está la escuela americana, californiana, que es, está liderada por la marca esta Specialized. Uh-huh. Esta tiene una bicicleta que se ha puesto las pilas porque tiene que competir con los demás, y claro, esta tiene las mejoras en el software, en la aplicación. Esta tiene una aplicación que tú coges el móvil, la enchufas por Bluetooth,
conectas al...
con la máquina, y tú decides programar la máquina como tú quieres. Y le puedes decir, oye, yo voy a esta ruta, que la pones en la aplicación, quiero en una hora llegar y que me dure la batería. Y ella automáticamente te pone la velocidad y la asistencia.
Le marcas el track y le dices, quiero llegar tanto tiempo.
Y ella te dice cómo
tienes centralita que...
Y búscate la vida.
Búscate la vida. Y sí, ella mismo te programa para que tú llegues a casa sin tener problemas. Esa es, en cuanto a aplicaciones, lo mejor es la Specialized de California. Luego está la escuela de Taiwán, para los que escuchen, que sepan que en Taiwán se hacen el 80% de las bicicletas del mundo, de montaña y de las otras. Es decir, las grandes marcas todas tienen fábrica en Taiwán. Y en Taiwán algunas te llevan la bici entera, que te la fabrican allí, y en otras te fabrican las piezas y luego las ensamblan en la casa. Por ejemplo, Pinarello. Pinarello fabrica en Taiwán, las llevan a Italia y en Italia las montan. Uh-huh. Entonces, bueno, todas las marcas importantes del mundo, salvo una, creo que es la Cannondale, esa no hace nada en Taiwán. Esa tiene un sistema de investigación en América y allí se lo hacen, allí se lo...
Y no quieren sacar de
no
ahí
quieren
nada.
Sacar de ahí. Uh-huh. Y luego están... Los alemanes con el motor Bosch, pues tienen la High Bike, que es otra de las tres. Entonces, claro, si alguien quiere gastarse un dineral con una máquina de estas, el alto de gama de estas tres que digo, están entre 6.000 y 10.000 euros. Es decir, las hay más baratas, pero yo estoy hablando de lo mejor que hay. Es decir, yo recomiendo, si alguien tiene un capricho, que se lo gaste en esto.
¿Y cuánto es lo que tenemos que gastarnos si dices, no, para tener una bici suficientemente buena según tu criterio?
Hombre,
pues, ¿a partir de...?
Pues mira, por entre 2.500 y 3.000 puedes encontrar alguna cosa. Que tienen un grupo, meten el alto de gama, pues tienen el cuarto grupo, o tienen una suspensión un poco peor, o no tienen la anchura del eje tan grande, o no, en fin, pesan un poco más, pero bueno, con 2.500, 3.000... Tú llevas una bici de montaña electrificada para disfrutar.
A mí me preocupa esos motores y baterías si son reemplazables. Yo me compro una bici de esas hoy, se me estropea dentro de 3 años, la batería se estropea o el motor, y eso que la tengo que tirar.
No, el motor tiene su garantía, los motores tienen 2 años de garantía normalmente, y las baterías tienen 1 año. Claro, la batería en 1 año es una eternidad. ¿Por qué? Porque dentro de 1 año seguramente las marcas, para seguir vendiendo, investigan un tipo de batería más ligera, que se carga más a prisa y que tiene más capacidad, y sacarán otra. Ahora, si son honrados, en lo que es la caja de tu batería, sí, te meterán las celdas dentro y podrás seguir. Y si no, te tendrás que cambiar hasta de bicicleta, claro, para poder llegar. Este es el riesgo del mercado.
Ahí está el asunto ahora, pero que me da más miedo a mí.
Pero eso pasa con los móviles. Te gastas 500 euros en un móvil, dentro de 2 años resulta que son plegables. ¿Y qué hago yo con mi móvil? Pues te aguantas.
Pues lo doblas.
Lo doblas, efectivamente.
Esto es igual. Bueno, yo no sé si me...
¿Algún otro detalle electrificado?
No, yo creo que hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo. En fin, que son obras de ingeniería por las nubes, una bicicleta eléctrica ya de por sí. sin llevar batería y motor ya eran unas obras de arte. Si encima te pones delante de eso, oye, pues te puedes estar, si tienes afición, puedes estar una hora mirando cosas de lo que es esa máquina.
Bueno, interesante como siempre, Paco, sorprendente el asunto del 70% de las bicicletas que se venden ya de gama media-alta sean electrificadas, así que está claro que es un mercado que hay que tener en cuenta y que seguiremos vigilando. Pues muchas gracias.
Pues nada, hasta que queráis otra explicación.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bonito cartel este que me has pasado, Carlos, con puesto en las farolas de no sé si Valencia o de dónde, en el que el tío pone una foto de la bicicleta en la vaca de su esta trasera del coche diciendo: me la han robado, este modelo concreto, llámenme a este número de teléfono.
Así es, ya comentamos la pasada semana, pues bueno, los argumentos que había que tener, sobre todo dos, concretamente seguridad en lo que se compra. Y ante todo, pues bueno, hoy en día la compraventa es complicada, pero sobre todo el tema lo vamos a enfocar cara a la cantidad de bicicletas que están robando, y últimamente parece ser que se está poniendo esto de moda cara a la primavera. Entonces, pues bueno, ya ves que te he pasado ahí una especie de chuleta que bueno, las marcas se están poniendo también las pilas por los localizadores en las bicicletas, que son, incluso he estado mirando, equipos profesionales no descartan la posibilidad de poner sus localizadores, aparte de llevar sus sistemas de GPS cuando un corredor sale a competir. ¿Por qué motivo? Por lo que decías anteriormente, lo que comentábamos en las noticias, que están siendo, van a saco con el robo de bicicletas de alta gama, que su coste pues están superando los 10.000 euros. Entonces es una opción de hoy en día que está, yo por lo que he visto, pues bueno, se va a implantar poco a poco, porque una bicicleta que está rondando de personas, de gente que está saliendo a disfrutar de la bicicleta, que está en torno de los 6.000-7.000 euros sin hacer mucho esfuerzo, pues lo que quiere es tener su bicicleta controlada. Y hay sistemas de localización, como hay sistemas de coche, que hoy en día, pues bueno, tienes la ventaja de saber dónde está tu bicicleta y dónde está en ese momento en caso de robo.
Entonces, pues supongo, bueno, que los profesionales, como era el caso que nos contaba Chevy en la Vuelta a Andalucía, ¿era?
Sí, correcto. Sí, sí.
Ahí el localizador ese, los suyos que se lo pusieran, lo tengan siempre puesto, y cuando van a salir en la etapa se lo quiten, ¿no?
Además, por el tema del peso. Localizador parece ser que está dentro del manillar, es muy pequeñito. Pero claro, es muy útil, es decir, bicicletas que estamos hablando a nivel profesional que pueden llegar en torno a los 15.000 euros, vamos, de cualquier forma. Entonces, pues bueno, es un sistema que yo creo que tendrá su momento, tendrá su auge, si sigue esto en una progresión. Como estamos viendo últimamente, sobre todo en estas fechas, siempre ha habido estos robos, pero vamos, que no tienen ningún problema ni ningún miramiento en sustraer bicicletas de alta gama.
Pero yo me pongo en ese punto. Tú tienes un localizador como esos que tienes ahí en el cuadro escondido, te roban la bici y tal. ¿Cuál es tu siguiente paso? Vas a casa, ves en la aplicación, mira, mi bici está en Albacete hoy.
Sí, pero
¿qué hago? Voy a la Guardia Civil, sí, le digo, sí, mi bici está en Albacete, sí, y sí, me van a decir, pues muy bien, chaval.
Sí, sí, pero claro, ya es lo que volvíamos el otro día. Tienes que tener el carné del propietario, donde te viene el cuadro, donde vienen tus características, y con eso es una gran ayuda para tener identificada tu bicicleta. Entonces, pues es una herramienta muy muy importante, sobre todo los localizadores, y sobre todo tener el carnet del propietario, como decíamos, donde describe tu producto, tu bicicleta, para tenerla localizada. Entonces, pues,
¿tú no crees también que estos que roban bicis de alta gama son cacos
profesionales?
Profesionales. sabrán cómo quitar el aparatito en cuanto la roben y dejarán el aparatito ahí en Alboraya y se irán a Zamora.
Pero efectivamente. Lo lógico es que la tengan, claro, el localizador se puede poner en varios sitios, pero es una herramienta importantísima. Es decir, que además el tema, como muchos sabemos, cuando se sustrae una bicicleta no la venden entera. Es decir, yo creo que hoy en día...
¿Tú crees que se vende más por piezas?
Por piezas. Es decir, yo estoy convencido que lo que más salida tiene y menos sospechas tiene son los componentes. Tú vendes aquí, sí. Y además por... Es decir, conocemos cómo somos todos los que salimos en bicicleta y lo que buscamos es una mejora de componente, el cuadro lo respetamos, pero bueno, siempre queremos tener o bien un freno de unas manetas de una forma o un manillar, es decir, es lo que más salida tiene.
Tiene sentido eso que dice, porque claro, nadie roba una bici de 10.000 euros y la pone en Wallapop, porque le pillan al día siguiente.
Yo creo que sí, eso es muy fácil localizar.
La gente que vende en segunda mano, como luego tú nos explicarás, es gente normal y corriente, que se deshace de cosas que no usa y son gente honrada. Esto es otra cosa, esto es el AMPA.
Es que es como las bicis que decía Chevy de la Vuelta a Andalucía, eso no lo vas a poner en ningún... Es que lo van a pillar seguro, claro. no lo entiendo yo eso.
O son para uso propio o no las venden, las venden por piezas. Yo recuerdo hace varios años ya miré en una página de estas de compraventa de productos chinos, básicamente, ya habían localizadores desde 20, 30 euros. Y algunos eran, por ejemplo, la bolsita la típica bolsa que llevamos debajo del sillín. Otros que
o la lucecita.
O la lucecita, correcto, sí, la lucecita. Sí. Había 50.000 movidas para encontrar. Claro, si tú tienes el GPS, hasta que lo encuentras, no sé, yo me llevo una bicicleta, no sé dónde está el GPS, pues está complicado también. Si todo lo ponemos en el mismo sitio, vamos a tener un problema seguro. Pero bueno.
No, bueno, a mí hay otros medios que en alguno del club lo hemos visto, ¿verdad, Chevy?
Sí, hasta
que tienen
de mover la bicicleta
sí, luces con sensores de movimiento y en cuanto se mueve la bicicleta empieza a pitar con un pitido.
Claro, a ver, el problema está en que si tú estás en ese sitio, imagínate, porque somos muy descuidados, la verdad, dejamos las bicicletas en cualquier sitio, nos metemos en el bar y confiamos en cuando salgamos a traer las bicicletas.
Sí.
Ese sensor lo que hace es que si alguien lo mueve o se mueve por lo que sea, pita.
Pobre pita.
Entonces tú te enteras, pero si tú la tienes encerrada en tu garaje,
bueno,
se la llevan a tu casa, se te la llevan
y... pita seguro, porque si dejas bicis con los compañeros y dejas 7 bicis juntas, en cuanto mueva uno pita y sales 7 veces a mitad del bocadillo ver qué ha pasado y no te están robando.
No, porque tú siempre la dejas en el bloque de tus amigos y sales todos a la vez. No...
Tienes que dejarla en un sitio y saber lo que está pasando.
Lo dejan puesto, lo activan y cualquier movimiento que sea el que sea... Incluso que se cae la bicicleta de al lado, pues sí, pues putada, ¿no? Pero bueno, mejor eso que...
El que roba bicis de alta gama cuando están almorzando los ciclistas normalmente es un caco tipo que va con furgoneta. Entonces hay que dejar la bicicleta en un sitio donde el acceso de la furgoneta sea complicado o se vea.
Buena pista.
Nadie roba una bici y se va con ella, porque no va equipado ni nada. Nadie sabe que está allí. Van allí, echan un vistazo, miran, esta me gusta, esta es buena, dan otra vuelta... Y con la furgona es...
Pues lo hacen hasta con las motos de 125 sí, sí. Y claro, 49.
Pero con una moto...
¿Qué? Una moto, la cargas entre dos personas, cargas una moto.
Las cargan. Entonces, claro, van dos allí, cogen las bicis. O cogen cuatro bicis buenas a la vez, las cogen incluso con el cable, lo cortan, si está en un cable con una cizalla, y van directa, en 40 segundos están las bicis en la furgona arreando. Y búscalo.
Y efectivamente, no le da tiempo ni a pitar.
Ese es el remodo.
¿Pero tú has llegado a ver eso en acción? ¿O a sentir?
Si te digo lo que he visto, alucinarás. Yo antes era motero y me fui al Jarama, a un grande premio cuando lo corrían allí. Y vi, claro, las motos arregladas. Y yo iba con una BMW, con un club de gente que iba con motos gordas ahí de BMW. Y uno de ellos estrenaba una moto. Una moto enorme, nueva. ¿Qué pasó? Entró en el recinto una furgoneta de blanco con el anagrama de la BMW, con cuatro tíos con un mono blanco impolutos. Y como si fueran del equipo, se fueron a la moto que querían robar, la cogen entre los cuatro. Un guardia que ve allí les ayudaba a subirla. No, no, no reáis, que era así. El robo es así. se llevaron la bici. Cuando vino el tío, dice, ¿qué pasó? Dice, no, se ha venido a la casa y se ha llevado la bicicleta. Nos han dicho que venían a por la moto. Así son los robos.
Pues nada, nos vestiremos de pensionáis.
Cuando veas algo raro allí, ¿sabes? Un tío uniformado.
Todos
y tal,
almorzando y ahí de repente llegan unos de Orbea.
Oye, o de una ambulancia.
Y se llevan allí.
De todas maneras, a mí me llamó la atención que tú lo vimos, Paco, en la vuelta a la comunidad, es decir, que dejaban las bicicletas expuestas, es decir, con una tranquilidad, quieras o que no, pues hay Guardia Civil, hay policía, hay un entorno de seguridad. Pero es decir, que son productos que hay mucho chalao en la vida, ¿no? Y siempre hay alguno que se lanza. Ha habido en ediciones, en etapas, que ha habido de todo. Entonces, pues bueno.
¿Tienes algún otro consejo para evitar robos? Ese de la furgoneta, de mirar que no puedan pasar, ese me ha gustado, ¿eh? ¿Algún otro se os ocurre?
Ah, bueno, hay uno también. Hay sitios aquí de almorzar, aquí en Valencia, no diré el sitio, pero que el tío se jactaba de que delante del bar tenía una especie de patio y corral donde tú pedías y te daba la llave.
Sí.
Y entrabas y dejabas tu bici.
Pero esos hay muchos, no solo
bueno,
uno.
Bueno, sí. Yo recuerdo de uno que la gente iba allí porque te daba la llave y la bici estaba cerrada. Bueno, ¿qué pasó?
Que llegó uno, pidió la llave,
cogió la bici que le gustó y se fue. Luego, hay algunos que tienen eso. Luego pusieron cámaras. Por ejemplo, en el bar de Barch, si os acordáis, ahí sí, hay un señor que tiene un garaje monitor delante con un monitor. ¿Quién mira el monitor? El tío del bar no lo mira. Como no mires tú, y estás allí con la tortilla y tal. O sea que es complicado. Si quieres que no te roben la bici,
no salgas, ¿no? O no tengas no, bici, ¿no?
Primero, quítale todo lo que se pueda robar. El reloj, el no sé qué, la alarma, todo fuera. La bomba, porque roban bombas de inflar, ¿eh? Roban bombas. Cuenta kilómetros. Y luego te la metes al lado de la mesa, agarrada de una mano y en la otra al bocata. Es la única manera que te garantiza que no se la llevarán.
Yo creo que la mejor manera de que no te roben la bicicleta es como tener una novia fea, ¿sabes?
Fijaros,
compras una bicicleta muy vieja.
Una Vitus.
Sí, algo así. Algo muy, muy feo y oxidado.
Un dato que se ha sacado.
Un dato que he sacado
y es fiable. El día que más se roban bicicletas es el día de la bicicleta.
¿El día de la bicicleta? Que se hacen el recorrido por Valencia.
El día que más se roban bicicletas.
Por eso es el día de la bicicleta robada.
Es decir, que es el día que más hay descuidos, el día que más... Es decir, ese día es el que más días... es decir, pero no en Valencia, sino en otras poblaciones. Sí. ¿Sí? Entonces es curioso, pero hay que estar pendiente. Sobre todo, pues tener la seguridad y tener la garantía de dónde la dejamos, como hemos comentado.
No, que quería decir, entró la broma, obviamente, que sí, luego pasa lo que pasa. Sí, es que suele pasar que el que va a robar sabe lo que está robando.
Sí.
Obviamente. Y perfectamente entiende lo que es una bicicleta de hace 20 años.
¿Una de 6.000 euros o una de 600? Eso.
Que se nos ha ido el tema, pero bueno, el tema era que hay que saber lo que se va a comprar y lo que nos van a ofrecer. Porque hoy en día, pues te ofrecen, entras en las páginas de internet y dices, esto no puede ser real, pero te lo venden y no sabes ni de qué forma, ni de qué garantía, ni sabemos por dónde meter mano. Pero bueno, la cosa es...
Pero al final, yo, en el resto de España tampoco es tan normal lo del almorzar, dejar las bicis ahí, como aquí en Valencia. Eso es como aquí una cosa muy estándar, que llega un grupo de 30 ciclistas, deja las bicis ahí fuera del bar, entras dentro, nadie ve esas bicis, ni se ven desde dentro, ni mucho menos, y la mayoría de las veces las dejas sin candado, muchas de ellas, y pocas veces pasan cosas realmente. Realmente sí que es verdad que lo raro es que te pase algo, eso es verdad. Pero bueno, por tomar una serie de precauciones nunca está de más.
Perfecto.
Y si te quieren robar la bici, por más precauciones te lo robarán. Sí. ¿Eh? Es decir, que tú es como... En tu casa, por ejemplo, una noche, dejas la puerta abierta del piso de arriba y te duermes...
Lo más probable es que no pase nada.
No pase nada. También. No, es más, acá con otra lado porque se piensa que te están esperando. Entonces, claro, te roban cuando no estás.
Yo guardo la bicicleta en mi casa. Tengo un trastero y la guardo en mi casa.
Y yo también. Claro.
Sí. Decidido, vamos.
Bueno, pues aquí dejamos el tema de segunda mano, que como siempre está interesante ahí los apuntes que nos tomamos. Muchas gracias por haber estado hoy en el programa, Paco Frank.
Pues nada, hasta que queráis, os cuento.
Don Carlos, con esas notas de segunda mano para que nos apuntemos y esos localizadores. Muchas
Tomamos
gracias.
Tomamos nota, buenas tardes.
Y Chevy, tómate unas claras de huevo, creo que es, ¿no?
Sí, bueno, propóleo y no sé qué.
Muchas gracias, como siempre. Y a todos los demás, hoy dejamos aquí el programa ya, como siempre, se nos ha quedado un poco corto, así que la semana que viene continuaremos contando muchas cosas ciclistas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.